La radio está pegada a la vida.
Espíritu Libre.
Que no estamos en el paraíso. Eso es algo que se puede apreciar.
Cuando continuamos esta conversación con Óscar Padrón Fabre, quien le ha dedicado gran parte de su vida al estudio del patrimonio histórico, ¿no? Y una pregunta que tiene que ver, porque uno puede decir, bueno, esa frase salió en un contexto, sospechen de los profesores de historia, pero a mí, Óscar, me hizo pensar desde otro lugar, me hizo también pensar, o desde el mismo lugar de muchos de tus alumnos, ¿no? O de personas. ¿Qué es? ¿Qué pasa con la historia? ¿Tiene sentido desde el lugar que cada historiador la observa? ¿Tiene sentido o cambia en función de los años o de cada gobierno o de cada color político?
Bueno, es totalmente válida, y no solo válida, sino que es otra vertiente muy clara de la interpretación de esa frase, que apunta también a lo mismo, a tener cuidado con el manejo de las llamadas ciencias sociales.
Claro.
Es decir, no hay, por más que algunos teóricos han indagado en esos temas, pero no hay una química de derecha y una química de izquierda, una matemática de izquierda y una matemática de derecha.
Es verdad.
Insisto, hay algunos que incluso han llegado a eso. Por ejemplo, cuando se analiza el nazismo y se dice de que Hitler hablaba de una ciencia judía y que por eso determinadas áreas del estudio del átomo y de la energía nuclear no la desarrollaron. Pero es mucho más complejo. Pero las ciencias sociales tienen como gran protagonista al hombre, y el hombre con mayúscula, como ser humano, estamos hablando del hombre, de la mujer, tiene una diversidad de contextos históricos, de geografía, de etnias, de sexo, de clases sociales, que evidentemente hacen que todo relato de la historia no pueda separarse nunca del posicionamiento que el historiador tiene. Y creo que es mucho más honesto siempre, es mucho más honesto pararse y decir, bueno, yo hablo desde esta posición, o desde estos valores, o desde estas creencias y certezas, y no vestirse, como a veces sucede, de una especie de sentido de académico científico, de objetividad absoluta, que en el fondo busca prácticamente descalificar los otros discursos, porque si lo que yo escribo es la historia científica, un poco en una actitud neopositivista, es como decir, bueno, los otros relatos no son científicos, son meramente opiniones. Y yo creo que toda construcción histórica y toda construcción de cualquier ciencia social, sabemos que la economía, por más que esté construida en buena manera en números y en fórmulas matemáticas, pero tiene un altísimo contenido también de ciencia social. Creo que precisamente, sobre todo en la enseñanza, a los jóvenes se le tiene que transmitir esa, de alguna manera, ese posicionamiento. Pero tiene que ser en cualquier campo, Gustavo, porque un profesor de literatura, cuando diseña un programa, y cuando el programa le dice, bueno, usted de estos autores, y le da un menú de 5 o 6 autores y después lo deja libre, cuando el profesor elige los autores, está eligiendo él y su subjetividad. Y entonces creo que hay que explicarle a los alumnos ¿por qué otros autores, por qué otros estilos literarios no se enseñan y no se van a dar en la clase? A mí siempre me preocupó, y muchas veces lo hablaba en las clases, no siempre, pero siempre me preocupó lo que uno no da en una clase. No solo los temas que se tratan, sino los temas que no se tratan, que son mucho más que los que se abordan. Claro. ¿Y por qué me preocupa, Gustavo? Porque, y sobre todo cuando pasan los años, yo ahora me retiré de la enseñanza directa, sí, hace 2 años, pero cuando pasan los años uno va adquiriendo cada vez mayor conciencia de la importancia de la docencia. Cuando uno se empieza a encontrar con alumnos a los 10, 20, 30 años y te dicen, Gustavo, porque usted una vez dijo, porque usted una vez explicó, eso a uno le va dando cada vez hasta mayor preocupación de la responsabilidad que tiene la palabra y el ejercicio de la docencia en un aula. Entonces, cuando en un programa de estudio se pone la linterna, se pone el foco sobre determinados temas, al mismo tiempo estamos dejando en una enorme penumbra, en una enorme oscuridad, otra cantidad de aspectos. Y esos otros aspectos, esa persona que va a tomar en la vida un determinado camino que seguramente va a estar muy alejado de la enseñanza de la historia o del conocimiento de la historia, es probable que todo eso que quedó en penumbra en el aula durante el ejercicio docente también siga en penumbra y en oscuridad a lo largo de su vida, si no es que tiene alguna experiencia que lo obligue a poner luz sobre un determinado periodo histórico o protagonista histórico o espacio geográfico, etcétera, etcétera. No sé si llego a transmitir, Gustavo, que en realidad cuando pasan los años, los docentes creo que vamos creciendo en la conciencia, o deberíamos crecer en la conciencia de lo fundamental que es la educación para el porvenir de las personas.
Claro. Claro, uno se va... Estoy simplificando muchísimo, ¿no? Pero de golpe también... No tan de golpe, pero con el paso del tiempo uno fue encontrando que Artigas era mucho más de lo que aprendimos. En algún momento también encontramos muchas palabras que lo descalificaban, de vándalo, de su relación con las mujeres, con el alcohol, algo que no aprendimos en algún momento en un liceo, ¿no? Pero también después fuimos aprendiendo que, para seguir, voy a terminar con Rivera, pero que la Valleja y la Cruzada Libertadora 33 no eran, que probablemente era otro número, pero quedó en 33, y de Rivera también ha sido otra de las figuras de nuestras figuras más relevantes, digamos, ¿no? Artigas, Rivera y La Valleja, del cual también se lo ha menospreciado mucho y del cual has hablado y has escrito lo suficiente, como porque en estos momentos se está teniendo otra mirada sobre Fructuoso Rivera, ¿es así?
Bueno, respondiendo primero al inicio de esta intervención, sí, tuya, Gustavo.
Muy simplificada, ¿no?
No, está bien, pero a ver, eso creo que es el riesgo de cuando, y eso se cultivó mucho en el Uruguay durante mucho tiempo, felizmente eso ya se ha ido abandonando también desde hace décadas, pero como se le daba a la historia la función de generar el amor por la patria,
claro,
y por los grandes héroes, estaba como vedado no abordar circunstancias o de la vida personal o de la vida pública que podían ser polémicas. Y entonces esas cosas no se trataban en la escuela, tal vez lógicamente por la edad de los alumnos, pero sobre todo muchas veces no se trataban tampoco en la enseñanza media. Y cuando las personas, cuando hombres y mujeres de un país después crecen y van investigando, van buscando, van leyendo, se van informando, sentían como una especie de sentimiento de que habían sido defraudados, de que habían sido engañados,
claro,
por aquella receta escolar, como decía Washington Reyes Abadí, a quien recuerdo con mucho afecto, que era como una simplificación de la historia.
Claro.
Por supuesto, después la investigación profundiza, y entonces nos encontramos con la investigación de figuras históricas que tuvieron una trayectoria muy larga, ya sea hablando de un Artigas, como dijiste tú, de un Lavalleja, y ni que hablar de un Rivera que empezó en la Batalla de las Piedras en 1811 y terminó muriendo como integrante del triunvirato en 1854. Fíjate que fueron prácticamente 43 años de actividad política y militar casi ininterrumpida. Entonces, en una época de nuestra región rioplatense y de nuestra América fundamental, como fue la caída del Imperio Español, la lucha por la independencia, el nacimiento de las repúblicas y las luchas entre las repúblicas. Y entonces en aquel vendaval histórico que puede ser comparable a lo que fue la Revolución Francesa, para el periodo de la Revolución Francesa para Europa, por supuesto que estos personajes tuvieron que atravesar por una serie de desafíos, de circunstancias, de decisiones, de una relevancia enorme, que luego, a veces, desde la comodidad de estar sentados en un escritorio tomando un café y con un aire acondicionado, dos siglos después, emitimos juicios, ya sea de defensa o de condena. Muchas veces se emiten juicios pensando que se emiten todavía los juicios sin otra intencionalidad. No me estoy metiendo en el terreno después de la intencionalidad de los juicios, partiendo solo de la inocencia de gente bien intencionada, pero que de pronto no hacen el ejercicio fundamental en cuando se aborda el pasado, que es tratar de ubicarse en aquella época, en las circunstancias de aquella época. Y eso vale para Rivera como vale para cualquier personaje de la historia reciente como de la historia más profunda. Y los personajes que tuvieron una participación más intensa siempre son los personajes más discutidos.
Claro.
Siempre son los personajes más discutidos. En el caso del Uruguay, la figura de Artigas es una especie de excepción,
sí,
porque hubo como una especie de consenso generalizado de reconocerlo como el fundador de nuestra nacionalidad y nuestro ser nacional, que yo también se lo reconozco, por supuesto, pero no quiere decir eso de que no haya que también utilizar una mirada crítica y una mirada de análisis sobre el periodo artiguista. El problema es que si establecemos una mirada solo de virtudes para el periodo artiguista y después para el periodo post-artiguista, es todo traición, es todo fracaso, es todo ir contra lo que decía Artigas, bueno, generamos una falsa dicotomía entre los tiempos artiguistas y los tiempos post-artiguistas, que no nos hace bien y que creo que no le ha hecho bien al enfoque en nuestra historia.
Claro. Oscar, la última pausa pequeña y seguimos un poco más. ¿Bien?
Bien, perfecto, Gustavo.
Gracias.
Conversar.
La gran forma de comunicarse.